Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Autlán enfrenta situación crítica por el COVID-19. Rompe récord en vacunación la jurisdicción sanitaria número 7. Aplicarán la segunda dosis de AstraZeneca para personas de 50 a 59 años en el municipio de Autlán. En proceso la reparación de semáforos en el municipio. Ecowitzil consigue el primer lugar en competencia internacional. Anuncian la quinta edición del Festival de Piano Áurea Corona en modalidad virtual. Con base en criterios científicos, la Universidad de Guadalajara confirma regreso a clases 100% virtual. Pese a semáforo rojo, el gobierno descarta el cierre de actividades. Recortarán a 30% expedición de pasaportes en estados con semáforo rojo. Los japoneses le dicen adiós a unos Juegos Olímpicos condicionados por la pandemia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, ya 9 de agosto del año 2021. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de Fernando García, nuestro ingeniero en controles operativos, de Gladiola Madera como reportera y de mi compañero Benito Villaseñor, webmaster. Es lunes 9 de agosto, estamos iniciando esta semana, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros los siguientes minutos. Le tendremos información que trasciende en el ámbito regional, en la Sierra de Mula, en la Costa Sur, en el contexto estatal y en el ámbito nacional e internacional. Le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región. Y también, bueno, recordarle que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Recordemos que este periodo vacacional para la comunidad universitaria aún se encuentra vigente. Ellos regresan hasta el día de mañana, regresa la comunidad universitaria, y recuerde usted que con clases presenciales. Esto es muy importante, pues, destacarle que esta es la medida con respecto a la pandemia que aún se encuentra entre nosotros y que desafortunadamente ha ido en aumento los casos de contagio con la presencia de pues estas variantes de esta enfermedad, de la pandemia, de este virus, que pues nos ha hecho tomar medidas distintas a la cotidianidad y que es importante seguir cuidándonos. Le invitamos para que se quede con nosotros, se comunique a través de nuestros teléfonos, ya lo mencioné, 38-250-31. También puede hacerlo a través de vía WhatsApp al 317-121-2325. Establecemos comunicación con usted que nos escucha ahí del otro lado de sus radioreceptores, y si nos está viendo a través de la transmisión en Facebook, le enviamos un cordial saludo, puede enviarnos sus comentarios a través de este espacio. Vamos a comenzar con toda la información a detalle. Bienvenidos.
Señal local.
El municipio de Autlán de Navarro enfrenta una situación crítica por la presencia del COVID-19. En aumento de traslados hospitalarios y el aumento de las defunciones registradas ha llevado a que algunas autoridades sanitarias se declaren en emergencia. Hay autlenses que están perdiendo la vida dentro de sus domicilios o siendo trasladados en estado grave. Es mi compañero Antonio Díaz que le ha dado seguimiento a la situación de salud, la condición en la que se encuentra el municipio de Autlán, y esto es lo que nos reporta.
El municipio de Autlán de Navarro enfrenta una situación crítica debido al aumento de contagios de COVID-19 y la saturación hospitalaria en las áreas de atención a pacientes portadores del virus. El aumento de traslados hospitalarios y el aumento de las defunciones registradas ha llevado a que algunas autoridades sanitarias se declaren en emergencia. Tal es el caso de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán, quienes diariamente realizan traslados con protocolos COVID-19. Ignacio Arroyo Verástegui, titular de la dependencia, informó que incluso hay autlenses que están perdiendo la vida dentro de sus domicilios o siendo trasladados en estados muy graves.
La situación del municipio es delicada, es grave. Podemos decir que estamos en un estado ya de emergencia sanitaria porque está muriendo gente en su casa. Ayer 3 fallecidos, 3 traslados, ahorita a la 1:41 llevamos 3 traslados y se están yendo a los hospitales graves.
Arroyo Verástegui enfatizó que la mayoría de pacientes graves o quienes han perdido la vida son ciudadanos que no habían acudido a vacunarse.
Coinciden mucho que son gente que no se vacunó, hay gente con vacuna, pero son los menos. Debemos cooperar toda la ciudadanía para pedirle que se quede en casa, que haga actividades lo menos posible en lugares públicos, para que detengamos el avance de este contagio de la pandemia aquí en Autlán.
Tan solo este fin de semana se registraron 4 decesos por COVID-19. Se registran 161 casos activos, 57 de estos en estado grave. Señal informativa, Antonio Díaz.
Ahí el panorama de la situación de salud en el municipio de Autlán y en realidad es en la región sanitaria número 7, en los municipios, sobre todo en los que se han levantado y se están escuchando esas estadísticas en aumento, en Casimiro Castillo, en el municipio de Cihuatlán, en donde es crítica la situación, al igual que el municipio de Autlán de Navarro, en esta tercera ola que se ha llamado así por el alto nivel de contagios que tiene este virus que nos ha tenido pues en jaque ya desde hace un año y en el que se ha aumentado al parecer por las variantes que se han estado presentando de este virus y que son pues potencialmente más contagiosas. Es importante destacar que aún estamos en pandemia, como ya lo hemos venido haciendo, insistiendo en estos espacios de señal informativa, insistir en que es necesario que nos cuidemos y que estemos al pendiente de lo que nos dictan las autoridades de salud con respecto al tema de la protección pues individual y colectiva. Es importante señalarlo. Y en este mismo contexto de salud, rompe récord en vacunación la jurisdicción sanitaria número 7, la vacunación de la vacuna contra COVID-19 del grupo de 18 a 29 años de edad rompió récord en esta jurisdicción, aplicándose un total de 50.222 del biológico Sinovac. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
La jornada de vacunación contra COVID-19 al grupo de edad de 18 a 29 años en la jurisdicción sanitaria número 7 rompió récord. Contrariamente a lo que se creía, este grupo de edad reaccionó favorablemente a la vacunación, aplicándose un total de 50.222 vacunas en los 19 municipios que integran esta región. Además de los jóvenes de 18 a 29 años, también se aplicó el biológico de la farmacéutica Sinovac a los grupos de edad rezagados. Así lo informó la doctora Ana Maray Rea Vázquez, directora de la jurisdicción sanitaria número 7.
Como región sanitaria rompimos récord en dosis aplicadas. Hasta el día de hoy se contabilizaron más de 50.000 dosis en los 19 municipios. Y bueno, nos da mucho gusto la afluencia que tuvimos, no nada más del grupo de 18 a 29 años, sino también personas de diferentes edades que quedaron de alguna u otra manera rezagadas, que en su momento no acudieron por diferentes situaciones como enfermedades, porque quizás no estaban convencidos, en esta ocasión lo hicieron. También aplicamos vacunas a mujeres embarazadas.
La vacunación no se detuvo a pesar de las largas filas, bajo el sol, incluso bajo la lluvia. Los jóvenes demostraron su deseo por regresar pronto a la normalidad. Estefanía, de la carrera de abogado en el Centro Universitario de la Costa Sur, se vacunó por todos los que nos han dejado a causa de este virus.
nombre es Karen Estefanía, estudio la carrera de abogado en el Centro Universitario de la Costa Azul y me puse la vacuna por todos esos que ya se fueron a causa de este virus y los invito a que se pongan la vacuna para cuidar a sus seres queridos y para así poder regresar pronto a clases.
Hola, soy Lucero, estudio la carrera de nutrición. Acabo de recibir la vacuna Sinovac. Invito a todos los estudiantes a aplicarse la vacuna para poder regresar pronto a las aulas.
Hola, mi nombre es Jessica, tengo 21 años. Estudio séptimo semestre de la carrera de administración en el Centro Universitario de la Costa Sur. Y estoy recibiendo mi primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y estoy muy contenta de recibir esta para poder regresar a clases presenciales.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Estas son noticias que nos da gusto escuchar esta participación, esta, pues acudir oportunamente los jóvenes a recibir su vacuna. Y en este contexto también destacar que ya viene esta segunda dosis de AstraZeneca para las personas de 50 a 59 años de edad. A partir del martes 10 de agosto, el día de mañana, y hasta el día 13 se estará aplicando la segunda dosis contra COVID-19 para personas que se hayan vacunado con la AstraZeneca durante el mes de junio. Ahí fue la primera dosis. Viene esta secuencia. Es importante que también las personas acudan, que no se queden con una sola dosis porque no estarían cubriendo el esquema completo de AstraZeneca. Mi compañera Gladiola Madera es quien nos tiene todos los pormenores con respecto a esta etapa de vacunación.
Personas de 50 a 59 años de edad del municipio de Autlán de Navarro ya podrán recibir la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19 a partir de este martes. Así lo informó el coordinador de área de la Región Sanitaria 7, Hernán Jaciel Rosas Campos, quien recalcó la importancia de evitar aglomeraciones.
Con el objetivo de completar el esquema de vacunación de AstraZeneca, únicamente a las personas de 50 a 59 años. Por lo tanto, hemos decidido que para evitar aglomeraciones y cuidarnos todos, las personas que acudieron a recibir su primera dosis el 31 de mayo se presenten el 10 de agosto a recibir su segunda dosis. Aquellos que recibieron la primera dosis el 1 de junio asistan el 11 de agosto a recibir su segunda dosis. Las personas que acudieron el 2 y el 3 de junio puedan asistir a recibir su segunda dosis el 12 de agosto. Y finalmente aquellos que recibieron la dosis el 3 y el 4 de junio acudan a completar su esquema el día 13 de agosto. Esto con la finalidad de evitar aglomeraciones y cuidarnos todos.
Recordó que para la aplicación de la vacuna es necesario que acudan con su comprobante de aplicación de la primera dosis y su expediente de vacunación, además de copia de la CURP y el comprobante de domicilio.
También se le invita a la población el que no olvide llevar su comprobante de la aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, así como el expediente de vacunación impreso y su copia de la CURP, ya que esto va a agilizar mucho el proceso de registro por parte del personal de bienestar.
En Autlán de Navarro, uno de los municipios de Jalisco que se han visto más afectados por el repunte de contagios, se han aplicado vacunas a los mayores de 18 años, mujeres embarazadas y docentes. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En el contexto de la información, hasta ahora Jalisco tiene 295.384 casos confirmados de el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Jalisco, se registran 13.287 muertes ya por la cepa en esta entidad. También rebasa a Jalisco los 295.000 casos positivos de coronavirus. La Secretaría de Salud de nuestro estado registró 1,726 contagios nuevos del coronavirus, con los que se acumulan ya 295,384 casos confirmados en todo el estado de Jalisco. Además, también esta dependencia notificó 21 fallecimientos, con los que la entidad llega ya a 13,287 muertos. Es importante destacarlo y necesario reiterar las medidas de precaución y de prevención que debemos tener todos los ciudadanos como una corresponsabilidad entre todos, cuidarse y cuidar a los demás. Bien, pues tenemos más información, pero antes hacemos una breve pausa. Son ya las 9:17. Les recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora universitaria. Le invitamos para que establezca comunicación al 382-5031, 382-6532. Y también es importante destacar sobre este posible regreso a clases. Aún no se han dictado las medidas pues a causa de esta cantidad de contagios, estamos a la espera. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara, su postura ha sido pues muy clara y fija que el regreso a clases es 100% virtual. Esto debido a con bases científicas y con la mesa de salud consultada, por supuesto, en este regreso a clases. Bueno, le invitamos para que nos dé su opinión al respecto de esta posibilidad de regreso con el número de contagios que se ha visto afectado el estado de Jalisco. ¿Qué opina usted al respecto? Vamos a la pausa breve, regresamos con más información. Estamos ya de regreso y le tenemos más información. En proceso la reparación de semáforos en Autlán. A casi un mes de estar fuera de servicio, dos semáforos en el municipio de Autlán, las autoridades informan que actualmente se encuentran en espera de recibir el cableado necesario para la reparación de los mismos, que se han visto afectados a causa del temporal de lluvias. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Casi un mes de mantenerse sin funcionamiento, se espera que sea a finales de la semana en curso que los semáforos afectados a causa de las lluvias en el municipio de Autlán de Navarro puedan ser reparados. Se trata de los que se encuentran ubicados en la avenida Hidalgo Cruce con Juárez e Hidalgo Cruce con Venustiano Carranza. Al respecto, el subinspector vial César Alonso Quintero Fernández compartió en entrevista para Señal Informativa que se trata de un corto debido a afectaciones en 30 metros del cableado de los aparatos, lo que impide que las luces que emiten funcionen correctamente.
El detalle son las lluvias. Eso significa que el cable o una pastilla que tiene una caja que los hace funcionar se moja o se humedece. Se nos ha dificultado encontrar el cableado. Tenemos, creo que esta semana se hizo un pedido para que nos pudieran llegar esos 30 metros de cable para poderlos hacer funcionar nuevamente. Se estima que aproximadamente a finales de la próxima semana estén ya al 100.
Aunque se trata de un problema que debe ser atendido por las autoridades municipales, Quintero Fernández hizo hincapié en la responsabilidad que la ciudadanía, tanto automovilistas como peatones, tienen de respetar las señales viales para evitar incidentes, de los que hasta el momento no se registra ninguno.
Estamos hablando a todas horas y en cualquier crucero de la ciudad de Autlán debemos detenernos en cada esquina, respetar el alto 1 y 1 para evitar cualquier tipo de accidente. Y la otra es lo mismo, respetar el alto 1 y 1 para toda la ciudadanía mientras nos llega lo que son los 30 metros de cable para poderlos hacer funcionar nuevamente.
El subdirector agregó en cuanto a los semáforos afectados que se trata de aparatos obsoletos, por lo que dijo sería un buen momento para reponerlos por otros más actuales. Sin embargo, refirió que es una propuesta que deberá consultarse con el gobierno municipal para posteriormente trabajar en ello. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
A propósito de esta nota de nuestra compañera Diana en respecto a los semáforos, bueno, también es importante destacar que todos los vehículos con placas de otras entidades que circulan de forma temporal, pero en el área metropolitana de Guadalajara, deberán solicitar un permiso temporal para circular en Jalisco. Esta figura se creó a partir del establecimiento del programa de verificación vehicular responsable, así lo dio a conocer el gobierno del estado hace ya pues algunos días, en el que ha levantado mucha controversia con respecto a si esto va en beneficio, sí o no, del medio ambiente, o es solamente una forma de recaudación. Estas se han puesto pues estas preguntas, estas dudas o estas inquietudes se han puesto y han circulado en redes sociales por parte de los ciudadanos. El permiso en este caso pues es temporal, es gratuito y tiene una vigencia de 30 días naturales y se tramita pues una vez al semestre. Es importante también destacarlo con respecto a estas medidas de los vehículos con placas de otras entidades, pero en el área metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, le daremos de seguimiento y la opinión de ustedes es muy importante. Nos gustaría saber si esta medida efectivamente contribuye al tema de medio ambiente o es con la finalidad de recabar impuestos o de recabar pues más recursos para el Estado. Bueno, esas son algunas de las inquietudes que se manifiestan a través de redes sociales y la inconformidad de los ciudadanos al respecto. Le invitamos para que nos deje escucharle y, por supuesto, si desea enviarnos un WhatsApp, puede hacerlo a través del 317-121-2325. Vamos con más información en otras muy buenas noticias y que dan muchísimo orgullo y satisfacción. En el Centro Universitario de la Costa Sur, el Eco Huitzil consigue el primer lugar en competencia internacional. Este proyecto, que es desarrollado por estudiantes de este centro universitario, se posicionó en primer lugar en una competencia de tópicos en Actus, esto en la categoría ambiental. Próximamente los jóvenes también emprenderán buscar participar en nuevas competencias, iniciar pues la venta de sus productos de manera formal a nivel nacional. Vamos con todos los pormenores, del cual ya le hemos estado dando cuenta y detalle de esta participación de los jóvenes emprendedores de este centro universitario y esta creación, bueno, bastante interesante. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Después de alrededor de 4 meses de arduo trabajo, los 4 creadores del protector solar ecológico Eco Huitzil, todos ellos estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur, lograron colocarse en el puesto número 1 de la competencia de tópicos en Actus, esto en la categoría ambiental, evento que se lleva a cabo en Puerto Rico. De acuerdo con la directora del área de finanzas y relaciones públicas del proyecto, Naomi Michelle Pelayo, inicialmente se enfrentaron a 24 proyectos diferentes, proceso para el que realizaron la presentación de su propuesta ante diversos expertos para lograr así colocarse entre los 4 mejores, compitiendo contra un equipo también conformado por mexicanos y 2 más por puertorriqueños, y posterior a ello colocarse en el primer lugar como el mejor proyecto.
Sí, justo este premio de Latinoamérica para nosotros representa un gran triunfo, porque demostramos que en cualquier parte que te encuentres, si crees en ti y tu equipo está comprometido y tienen todas las ganas, lo puedes lograr. Justo fue lo que nosotros enfrentamos, además de que para nosotros nos ha costado muchísimo en el tema de recaudar los fondos para seguir adelante, pero justo este premio nos hace sentar y analizar de que una simple idea puede llegar hasta nivel mundial, inclusive ser punta de lanza en Latinoamérica para seguir representando y mostrando el talento que tenemos todos los mexicanos.
De acuerdo con Naomi Michelle, será durante este mes que el equipo represente nuevamente al CUC Sur en la competencia en Actus México y durante el mes de octubre en One Race for Oceans, donde se enfrentarán a equipos de Canadá e India. Además de ello, los jóvenes emprendedores buscarán crear un laboratorio de producción, con lo que planean comenzar de manera oficial la venta del producto, esto a nivel nacional. La integrante del equipo dijo sentirse contenta con los resultados obtenidos hasta el momento y envió un mensaje a las y los jóvenes que, como ella y sus compañeros, buscan emprender algún proyecto.
Nadie se imaginaría que nos conocimos en un comentario en Facebook y hoy ya somos campeones en Latinoamérica y que estamos en una final mundial. Entonces, que no se rindan, que si creen que están solos, no están solos, sabemos muchísimos allá afuera que estamos creando emprendimientos con impacto y que podemos apoyarnos unos a los otros. Y aunque todo se ponga difícil y el tema de financiamiento y el tema de mentores crean una barrera, pues eso no es una barrera, sino que es una oportunidad de crecimiento.
El ganador de la competencia de tópicos en Actus se dio a conocer durante el pasado 3 de agosto. Eco Huitzil es un protector solar resistente al agua creado a base de aceites vegetales y óxido de zinc. Se trata del primer bloqueador Ocean Friendly en toda la Costa Alegre de Jalisco. El proyecto está a cargo de Alan Geobrani Reyes Martínez, Citláhuac Corrales López y Jesús Ricardo Segovia Morales, los tres estudiantes de la licenciatura en Biología Marina del CUCSUR, y Nayomi Michelle Pelayo, estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública del mismo centro. Las y los interesados en dar seguimiento a esta propuesta podrán visitar la página de Facebook EcoWitzil. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Y nos vamos ahora con información cultural. Anuncian ya la quinta edición del Festival de Piano Áurea Corona en modalidad virtual. Del 9 al 22 de agosto se realizará ya la quinta edición del Festival de Piano Áurea Corona. En esta ocasión se recordará la trayectoria de Agustín Corona Luna, importante guitarrista fundador de la Escuela de Guitarra Clásica de Guadalajara, músico de raíces autlenses. Vamos con los pormenores que nos ha preparado nuestro compañero Antonio Díaz.
Ya está lista la quinta edición del Festival de Piano Áurea Corona, festival que durante los últimos 5 años ha honrado la memoria de la destacada pianista autlense y otros músicos con raíz autlense, además de la presentación artística de pianistas consolidados y emergentes. Orlando Ramírez, jefe de Arte y Cultura de Autlán, recordó lo que se ha realizado en este festival. Destacó las instituciones culturales que año con año se han sumado al festival, mismo que podrá ser disfrutado desde casa, y en el que el Ayuntamiento de Autlán no realizará ningún gasto económico.
Hemos tenido desde los sobrinos, nietos, bisnieta de la maestra Áurea Corona, hasta jóvenes valores, músicos experimentados de gran trayectoria, que se han sumado a ser parte de este festival durante estas 5 ediciones, y que también se ha sumado instituciones como el Honorable Ayuntamiento de Autlán, el Museo, la Sociedad de Geografía y Estadística, el Centro Universitario de la Costa Sur, y una comunidad cultural autlense que pues han estado luchando porque este festival no muera y que cada vez tome mayor relevancia. Entonces, y pues en este festival no solamente vamos a poder disfrutar de conciertos de piano, sino de otros instrumentos como guitarra, violín, conciertos corales, vamos a tener también conferencias. Y pues esto es un esfuerzo, apoyando la buena música con un evento anual, y pues que no tiene esto un costo para el ayuntamiento, y pues que se puede disfrutar desde casa.
Agustín Godoy Pelayo, impulsor y promotor del Festival Áurea Corona, dio a conocer el programa de este festival. En esta ocasión se recordará la trayectoria de Agustín Corona Luna, importante guitarrista fundador de la Escuela de Guitarra Clásica en Guadalajara, músico de raíces autlenses.
Bueno, pues como siempre, el festival contará con conferencias, conciertos. Como ya es tradición, en esta edición el festival estará recordando al gran maestro guitarrista don Agustín Corona Luna, originario de Autlán, que en otra de sus múltiples actividades y gran legado, pues él fue el fundador de la Escuela de Música Clásica en Guadalajara. Tendremos la presentación de varios conciertos. Tendremos un concierto previo al festival en la ciudad de Guadalajara, precisamente el jueves 19 de agosto, en donde pues ya con la idea de extender el festival a la ciudad de Guadalajara tendremos el concierto de guitarra que nos obsequiará el maestro Enrique Flores, con la participación muy importante de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, así como del Seminario de Cultura Mexicana.
Este festival será celebrado del 19 al 22 de agosto. El programa completo del festival puede ser consultado en la página de Facebook Festival de Piano Áurea Corona. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos con más información, nos identificamos y regresamos.
En entrevista.
Vamos a nuestro espacio de entrevista y esta mañana hacemos enlace telefónico con el maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán de Navarro, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestro Nacho, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Órdenes, estamos saludando a todo tu auditorio y a ti en especial.
Gracias, gracias, maestro. Pues el tema que nos ocupa es conocer de viva voz de usted precisamente la situación que impera en el municipio, la situación que se enfrenta a causa de la pandemia, esta emergencia sanitaria por la presencia de el coronavirus en otras variantes. Por favor, compártanos cuál es la situación que vive Autlán.
La situación es grave, Elia. Estamos viviendo una situación donde la gente está muriendo en sus casas. Ya esto es la tercera semana. Inició, pues, de alguna forma, de forma gradual, y ha ido aumentando la crisis. Gracias a un equipo de enfermeros que está yendo a asistir a las casas, y los profesionales que de la salud, que son médicos, y todos los que se unen en esta iniciativa privada, pues asisten a la gente en su casa, y eso ha ayudado bastante para tomar decisiones las familias de qué hacer ante la falta de espacios hospitalarios. Ese es el principal problema, que la gente que no se vacunó es la que está afectada, pero también hay vacunados con esta problemática y esta crisis. De alguna forma, la mayor problemática, repito, es el espacio hospitalario, y que pues incluso hay familias que no han aceptado acudir a los hospitales. Está muy grave esta situación porque el gobierno del estado está abriendo espacios hospitalarios en todos lados, menos en Autlán.
Uh-huh. ¿Es el caso solo del municipio de Autlán o otros municipios de esta jurisdicción? En la mañana escuchábamos un enlace con el regidor de Cihuatlán, Pimienta Wood, donde él pues denunciaba acerca de esta situación grave también en el municipio de Cihuatlán. ¿Esto, el panorama es solo en el municipio, en esta región de la jurisdicción sanitaria, maestro Nacho? ¿Qué sabría decirnos al respecto?
Debe estar pasando en Casimiro Castillo, La Huerta, La Villa. La situación crítica está en toda la región sanitaria, principalmente hacia la costa. Uh-huh. Es lo que tengo yo más o menos con información de lo que se está manejando con los directores y los que están haciendo los traslados, que no pueden hacer la referenciación acá a Autlán. Pues platicamos mucho y sabemos cómo están presionados también ellos, y definitivamente sí es una situación en donde la primera ampliación que tuvieron el hospital regional de 3 a 6 camas y lo que es el hospital de LIMS, el hospital 20 de zona, uh-huh, también tuvo una ampliación. Lo que vimos ya es que se convirtió el grullo en el comunitario en COVID, ya hay 16 hasta 17 espacios, tengo entendido. Uh-huh. La situación es que no ha sido suficiente. La pandemia por esta variante ha sido tremendamente contagiosa, y tenemos familias completas y mucha gente contagiada que por la vacuna no ha pasado de los síntomas, que son pues resfríos, calentura, malestares de tipo del cuerpo, pero el caso que manda a los hospitales es quien tiene una vacuna, quien no se vacunó, y un porcentaje de esos vacunados con dosis completas también está yendo a hospitales. Uh-huh. No es la totalidad, pero esa es la situación, y ante esto no hay atención para Autlán de tomar alguna decisión mayor, de implementar más camas, o se me ocurre que podemos tener un abastecimiento de oxígeno a casas con personal médico, brigadas que se puedan estar formando, así como está haciendo la iniciativa privada. Creo que esa es la solución momentánea y un paliativo a esta crisis de emergencia sanitaria en la región y en Autlán.
Uh-huh. ¿A partir de qué tiempo, de qué se empezó a ver esta cantidad que iba aumentando, maestro? ¿Cuál sería ese factor que también ayudó a que desafortunadamente se fuera creciendo el número de contagiados?
Las vacaciones de verano trajeron como consecuencia la crisis. El incremento de los casos fue exponencial, lo que se pasó en, el año pasado en 40 días, en 5 o 6 días, se dio el incremento exponencial. Es decir, tuvimos el inicio de julio, empezar el aumento, y ya a mediados estuvimos teniendo 5 o 6 casos, y reportamos que, a diferencia de enero y febrero, donde tuvimos la peor crisis reciente, pues había estado al doble o al triple los casos, y eso ya nos daba como señal de que estaba pasando primero una afectación o una crisis en la cuestión hospitalaria, pero también que la variante era otro tipo. Uh-huh, aquí uh-huh. Veo que ya va nuestra ambulancia saliendo a otro servicio de COVID. Esto ha sido frecuente y lo tenemos todo el día y toda la noche.
Uh-huh. Sí que hemos visto en los reportes que ha habido un aumento considerable en los apoyos que realiza esta dependencia, sobre todo en tema de COVID. ¿Es grave por la cantidad de contagios, maestro Nacho, o por las defunciones que se han presentado también?
Por las dos cosas. Uh-huh. Tenemos que esta variante ha estado más agresiva, con otro tipo de sintomatología diferenciada de la cepa normal, y que pues cada individuo le pasa de diferente forma. Es decir, depende de la morbilidad que tenga, es cómo se presenta y las defensas que tenga. Y la cuestión emocional, esto ha sido otro factor elemental, en donde los pacientes que se deprimen, pues se vienen abajo sus defensas. No sé, tenemos esto, como todo está en investigación, porque uh-huh. estamos investigando, bueno, qué tipo de vacuna se puso, y las edades, otro factor importante es que pues todos los traslados son de 30 años, 40 años, 50 años. La gente adulta mayor dejó de irse a los hospitales y ahora está enfocada hacia la juventud.
Uh-huh, claro. Maestro, ¿han sido suficientes estas disposiciones que se han establecido ya por parte del gobierno del estado? Incluso, pues, no hemos escuchado alguna otra postura con respecto a el cierre de bares, que también esto ha contribuido en el tema de los contagios. ¿Qué opina usted como autoridad en el tema de la protección civil al respecto de estas disposiciones o de estas medidas que podrían, pues, hacerse más rigurosas con la finalidad de evitar esos contagios? ¿Qué nos podría decir y compartir usted?
Es indudable que el cierre de bares se dio 3 o 4 días. Se manifestaron, fueron con la autoridad, mostraron sus permisos de restaurante y uh-huh. volvieron a abrir. Uh-huh. Eso es lo que sucedió. El primer fin de semana decretado, se acataron las medidas. El lunes, ante las autoridades, se presentaron sus documentos que acreditaban oficialmente una licencia de restaurante, y abrieron. Sin embargo, otros gremios, como el gremio de un gremio de eventos, de organización de eventos, ese fue muy consciente y cerró sus, a pesar de tener autorizaciones en las granjas o salones de eventos para realizarlo, y el nuevo foro reducía su cantidad de personas, lograron suspender los contratos, aplazarlos, y por el mes de agosto fueron conscientes. Este gremio sí acudió. Ha habido conciencia de muchos establecimientos que decidieron cerrar, irse a casa, incluso comercios particulares que han sido solidarios. Y bueno, aquí se trata de eso, de que la gente con responsabilidad acate, y que la cuestión económica también es otro elemento que está ponderado por esto. No puede haber un cierre total, porque ya lo hicimos y esto no es lo más adecuado en estos momentos, uh-huh. porque el colapso está, el sanitario, el económico, también se ha presentado muchos cierres de empleos y de establecimientos que no soportaron la pandemia. Uh-huh. Sin embargo, yo considero que debe haber solidaridad en este momento. Uh-huh. Es diferenciado en los momentos epidemiológicos de la costa sur de Jalisco al resto del estado y al resto del país.
Así
tenemos
es.
Nuestro propio nuestro tipo pico, ¿no? Mientras que otros municipios no tienen el problema, los que estamos sufriendo en este momento somos nosotros. Quizás les toque en otro momento a ellos.
Bueno, esto por la cercanía que hay, en este caso, por ejemplo, el municipio de Cihuatlán con el otro estado de Colima, ¿no? Esta colindancia, ¿será un factor también, maestro?
Sí, todo tiene que ver con los movimientos de personas. Al ser una cepa que cuatriplica el contagio, pues uh-huh. cualquier persona que se mueva vamos a tener una dispersión muy rápida y medidas, situaciones, no puedo decir catastróficas, pero sí creo que la situación que está ocurriendo en este momento en Autlán, debemos seguir haciendo acciones con más ímpetu y con más contundencia.
Exacto.
De dos tipos, preventiva y para resolver la atención médica que no está dando el resultado en los hospitales, que uh-huh. se está yendo a las casas. Entonces, uh-huh. la iniciativa privada está logrando atenderlos. Creo que ese tema es un tema que debe desarrollarse con mucha estrategia.
Uh-huh. Sí, en este contexto, maestro, del cual ya hace mención, ante este acumulado de casos, ¿no se han dispuesto entonces otras formas de ayuda a través del sector salud? Es decir, solo, por ejemplo, en el hospital, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al que tiene este municipio y el que atiende a municipios de toda esta región, se aumentó el número de camillas, ¿no?, para atención a los enfermos de COVID.
Sí, el aumento, el incremento a los espacios hospitalarios en el IMSS sí tuvo un crecimiento. Yo creo que están los 18, no tengo la versión oficial exacta, pero pero sí fue creciendo de los 6, 8, 10 hasta los 18 quizás. Ha sido una presión enorme para este centro hospitalario y deben estar haciendo esfuerzos humanos muy importantes para que la pandemia esté en este caso de los centros hospitalarios, por lo que ellos humanamente pueden hacer uh-huh. o técnicamente o física, de infraestructura física. Sí, los hospitales son los mismos desde hace 35, 40 años, no han crecido una sola cama más. Uh-huh. Entonces eso es lo que nos dice el sector salud, lo que tendría que actuar el gobierno federal como emergencia, pues es acudir por todos los pacientes que estén en casa grave y llevárselos a los centros hospitalarios, mover a los estados, mandar más médicos, reemplazar, reforzar, crear hospitales de campaña, es lo que proponen. Uh-huh. Entonces, el DN3 o la máxima emergencia pone en peligro la vida de las personas. Aquí estamos hablando de ciudadanos autlenses que están perdiendo la vida y no hay la atención del nivel superior del gobierno.
Uh-huh. En este caso, los hospitales, el hospital regional, no ha sido así el caso como en el IMSS, ¿no?, del aumento, o sí se ha representado, sí ha habido algo.
El regional aumentó de 3 a 6, uh-huh. pero sigue todo lo que son los servicios de emergencia, traumas, embarazadas, ese es el dilema. Uh-huh. Cierra todo el hospital y ya no tendría la gente ordinaria de sus enfermedades, y de todo lo que tiene, no podría atenderse. Lo mismo uh-huh. está sufriendo el IMSS. Están en una disyuntiva en donde no pueden dejar todo el hospital completo COVID para recibir a puro COVID, sino que diario hay enfermedades graves de emergencia que tienen que atender. Por lo tanto, no pueden ellos hacer una conversión total, es parcial. Uh-huh. Tenemos que hacer, por ejemplo, no sé, que el grupo que tiene más capacidad de aumentar a 30 camas, se me ocurre, y el hospital de la montaña lo pueden equipar. Los planes originales de Defensa Nacional y de lo que escuchamos en uh-huh. las declaraciones por órdenes federales, así se dispuso. Uh-huh. Se cambió a último momento. Entonces, creo que debe atenderse a un plan, porque es importantísimo que se tenga esa priorización, la vida humana. Está muriendo gente en las casas.
Sí.
¿Qué más quieren saber o cómo quisieran saber las autoridades de este nivel?
Así es. pues bueno, una situación crítica, como ya lo ha mencionado al principio, y es importante pues que se sumen esos esfuerzos y que los ciudadanos pues también contribuyamos y hagamos nuestra parte. Pues algo más que usted quiera mencionar y compartir en este espacio, maestro.
Nada, se toma ya el ayuntamiento el cierre de operaciones, nada más lo básico va a estar operando. También estamos en Protección Civil ya recibiendo a los dos compañeros de base y un voluntario, no, son tres compañeros de base y un voluntario que regresan a sus trabajos, gracias a Dios no se complicó. Uh-huh. Y seguimos extremando las precauciones, vamos a disminuir los servicios de inspecciones, los servicios ordinarios, y les vamos a dar más tiempo de plazo, que los atendíamos el mismo día o al día siguiente o en la misma semana, pero debemos aplazar esos trabajos para dar prioridad a la emergencia sanitaria. Y a pedirle a toda la gente que atiende las medidas, a los bares que puedan cerrar, lo hagan, y pues es todo.
Ante la posibilidad de un regreso a clases híbrido, como se anunció, maestro, ¿qué opinión le merece?
El regreso a clases no debe darse en las condiciones como está ahorita nuestra región. Uh-huh. Lo que hizo la universidad es con la ciencia, con los datos científicos, pues son los jóvenes los que más peligran.
Así es.
Tomó la mejor decisión científica. En este momento no, yo recomendaría el regreso a clases hasta que esto no se controle. Uh-huh. Sí es prioridad la educación, regresar, pero no puede ser
en este momento. Así es. Muy bien, maestro Nacho, pues le agradecemos mucho su tiempo y el que nos haya compartido esta información muy valiosa para, sobre todo, generar más conciencia al respecto de seguir cuidándonos. Estamos en una situación crítica, como usted ya bien lo ha señalado, y es oportuno entonces para este llamado a la conciencia de todos, incluidas los ciudadanos, las instituciones, pues las gestiones de gobierno en cuestión de recursos, más recursos económicos e infraestructura para los hospitales, y es el momento en el que se debe de insistir la necesidad que se tiene. Le agradecemos mucho su participación esta mañana. Hasta luego, muy buenos días. Es el maestro Nacho Arroyo Verástegui, director coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán, que nos habla de la situación crítica que enfrenta el municipio de Autlán a causa de esta emergencia sanitaria, de la pandemia que estamos atravesando, y como lo hemos dicho, no se ha ido, aún continúa la pandemia, y se ha ido agravando más la situación por las cepas que se están ya también conociendo, y que pues esto de alguna forma también va incrementando el número de contagios, que no solo es el municipio de Autlán, como escuchamos, es el municipio de Cihuatlán, de Casimiro Castillo, los municipios que han ido a la alza cada vez más. En la mañana escuchábamos al regidor del municipio de Cihuatlán, el doctor Pimienta Wood, que hablaba acerca de entre 5 y 6 muertes diarias registradas en el municipio de Cihuatlán a causa de este contagio, a causa de la pandemia. Y que se requiere, como ya lo hemos mencionado, como ya lo ha dicho también el propio coordinador de Protección Civil, pues más infraestructura, más tema de apoyo económico para el tema de la cobertura de salud en esta jurisdicción sanitaria número 7. Le invitamos a que siga con nosotros. Voy a una brevísima pausa, pero regresamos.
Señal Opinión.
En el tema de opinión, la doctora Sheila es colaboradora de este espacio, que nos tiene su comentario. Buenos días, bienvenida, maestra.
Hola, muy buen día, feliz inicio de semana, un placer saludarles. Estamos cerca del inicio del periodo escolar en todos los niveles educativos básicamente, lo que nos llevará al tema a abordar el día de hoy, el gasto que implica el inicio a clases. Sin importar si el regreso será virtual o a distancia, presencial o híbrido, habrá que destinar recursos a ello, que además puede decirse se considera una inversión más que un gasto por los beneficios futuros que se esperan obtener. La cuesta económica que representa los meses de agosto y septiembre es difícil para la mayoría de las familias que tienen niños o hijos en edad escolar, y es que el regreso a clases representa un desembolso importante, ya que hay que comprar el material escolar, mochilas si es preciso, aparatos electrónicos como tablets, laptops o computadoras, y muy probable uniformes y libros de texto complementarios si es preciso. Educación superior, de acuerdo a cifras de la SEP. Con base a los resultados del INEGI, la encuesta para la medición impacto del COVID-19 en la educación, de los 54.3 millones de personas de 3 a 29 años, 33.6 millones estuvo inscrita en el ciclo escolar 2019-2020. De estas, se estima que 2.2%, es decir, 738.4 mil personas, no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 y más de la mitad, es decir, un 58.9%, señaló directamente que fue por un motivo relacionado por COVID. En relación a los hogares, de acuerdo también a INEGI, el gasto corriente monetario trimestral destinado a lo relacionado con educación es de 1.789 pesos en promedio nacional, representando el tercer rubro al que mayores recursos se le destina, solo por debajo de alimentos, que se encuentra en primer lugar y antecedido de artículos de cuidados personales. Mochilas se pueden lavar bien y reparar en caso de que tuvieran desperfecto, y si hubiera uniformes, bueno, se pueden reforzar. Estas tareas permiten un ahorro familiar y disminuyen además el impacto al medio ambiente. Es importante involucrar a los niños y a los jóvenes en estas tareas. Y bueno, lo más importante para este regreso a clases, a las aulas, si fuera necesario, cuídese a usted y a los suyos de manera responsable. No omita el uso de cubrebocas, si es preciso doble, así como el gel y lavado correcto de manos, que es responsabilidad de todos. Nos escuchamos en la siguiente emisión y que tengan un excelente día.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria, con base en criterios científicos, la Universidad de Guadalajara confirma su regreso a clases, sí, pero al 100% virtual. La decisión de la Universidad de Guadalajara concuerda con alguna de las universidades públicas más importantes de México, como es la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras, que han decidido aplazar el regreso presencial. La UDG confirma que el regreso a clases para el próximo 10 de agosto será 100% virtual y que se mantendrá así hasta por lo menos al 15 de septiembre. Lo anterior es con base al incremento en los casos de COVID-19 identificado mediante un análisis exhaustivo de la Sala de Situación de Salud por COVID-19, informada por científicos de diferentes áreas del conocimiento. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que esta decisión obedece a criterios políticos. La UDG aclara que, como ha sido desde el inicio de la pandemia, las decisiones de esta casa de estudios se basan en criterios exclusivamente científicos. Los jóvenes de 16 a 30 años de edad concentran 37% de los casos positivos en el último mes y el 95% de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara están en este rango de edad. A principios de septiembre, la Sala de Situación de Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara volverá a emitir su recomendación basada en datos epidemiológicos. Esto para analizar si hay condiciones para iniciar con un esquema semipresencial a partir del 15 de septiembre, como se ha tenido planeado. Por lo anterior, la sesión del Consejo de Rectoras y Rectores el pasado 19 de julio, este órgano colegiado tomó la decisión de posponer el regreso presencial a las aulas. La UDG hace votos para que el proceso de vacunación en curso avance de manera eficiente, acelerada y sin politización, sobre todo para generar las condiciones que permitan el regreso semipresencial de la comunidad universitaria. Información que da a conocer la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Pese al semáforo rojo, el gobierno descarta el cierre de actividades. Aunque Jalisco pasó a rojo en el semáforo del riesgo de COVID-19, el gobernador reiteró que no habrá cierres totales o paro de actividades económicas. Planteó que por lo pronto, pues, no hay medidas adicionales a las ya aplicadas. Añadió que evaluará si hay alguna nueva medida propuesta por los especialistas de la mesa de salud que se reunirá a la brevedad. A la par, el aumento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, Jalisco registró un incremento en las muertes por esta causa. La Secretaría de Salud Federal reportó ayer 55 decesos más, con los que se sumaron ya 281 en la primera semana de agosto. Para comparar, en todo julio se documentaron 406 víctimas de dicha enfermedad. Información que hará conocer en su página el diario elinformador.com.
En resumen.
El municipio de Autlán de Navarro enfrenta situación crítica por el COVID-19. Rompe récord en vacunación la jurisdicción sanitaria número 7. Aplicarán la segunda dosis de AstraZeneca para personas de 50 a 59 años en Autlán de Navarro. En proceso, la reparación de semáforos en el municipio de Autlán. Ecohuitzil consigue el primer lugar en competencia internacional. Anuncian ya la quinta edición del Festival de Piano Aurea Corona en modalidad virtual. Con base en criterios científicos, la Universidad de Guadalajara confirma el regreso a clases 100% virtual. Pese a semáforo rojo, el gobierno descarta el cierre de algunas actividades. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana, desearle que tenga un excelente inicio de semana y seguimos insistiendo en la necesidad de seguir cuidándonos y cuidar a los demás. Me despido a nombre de todo este gran equipo humano que ha hecho posible este espacio de información con esta frase de Benito Pérez Galdós. Dice, dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo. Que tenga buen día, bienvenido, buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.